Cuán firme cimiento se ha dado a la fe.
Le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Dios es fiel. ¿Necesita usted que se le recuerde esto? Si es así, entonces quédese con nosotros hoy para el estudio emocionante en Apocalipsis 14, versículos 1 hasta el 5. Bienvenido a través de la Biblia. Soy Lemuel La Rosa y estoy aquí otra vez con Geyel Ortiz. Es con gran gusto y mucha alegría que estamos reunidos otra vez para estudiar la Biblia, Palabra de Dios. Si usted no ha puesto su esperanza y confianza en Dios, entonces le invito, más bien le ruego, humíllese hoy ante Él. Nuestro estudio del Apocalipsis tiene amonestaciones reales y muy directas. El hermano Samuel Montoya no ha andado con rodeos al decir que viene el juicio de Dios sobre esta tierra, pero para los que confiamos en Dios, como oiremos hoy de los 144.000, Él nos salvará. Geyel, dime, ¿qué pasaba en tu vida cuando confiaste en Cristo como tu Salvador?
Realmente, hermano Lemuel, creo que tenía aproximadamente 12 años cuando conocí al Señor por primera vez, cuando reconocí mi necesidad de Dios, mi necesidad de una relación íntima, porque realmente lo quería. Quería tener esa relación con Dios de la que tanto escuchaba. Doy gracias a Dios que crecí en un hogar cristiano con padres fieles a Dios y a su palabra, y eso motivaba en mí el deseo de querer experimentar y tener una relación personal con el Señor. Y a esa edad dije, Señor, necesito que entres a mi vida. Todos los que se han vuelto de su pecado y puesto su fe en Cristo tienen una historia que contar, hermano Lemuel. Sabemos que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador como usted y como yo que se arrepiente. Tenemos en nuestro sitio web algunos recursos para ayudarle a entender más del gran amor de Dios por usted y cómo Él le puede salvar y reconciliar con Él mismo. Visite a través de la biblia.org y haga clic sobre la foto que dice «Cómo conocer a Dios». Esta realmente es la pregunta más importante que podemos hacernos.
Aquellos oyentes que han estado en el autobús bíblico por mucho tiempo saben que el Dr. McGee nos animó a llegar a conocer todos los libros de la Biblia, hasta los que son más raros y a veces se leen o estudian poco, y particularmente los que son difíciles de interpretar, como el actual estudio en Apocalipsis. En el mismo principio de su ministerio, el Dr. McGee preparó un librito que tituló Guías para el entendimiento de las Escrituras. Por casi medio siglo ha estado ayudando a creyentes a aprender cómo estudiar la palabra de Dios por sí mismos. Cuando termine nuestro estudio en Apocalipsis, emprenderemos de nuevo nuestro viaje de 5 años, volviendo al principio, empezando primero con una introducción de estas guías del Dr. McGee. Si usted no tiene ya una copia de las guías, nos gustaría que las tenga. La puede descargar en atravesdelabiblia.org guías o bien puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos electrónicamente y se las enviaremos.
Tenemos tiempo, hermano Lemuel, para leer un breve mensaje de una oyente en Guatemala que escribe: he tenido la bendición de escucharle desde la edad de 5 años. Ahora tengo 34. Sí, llevo 29 años escuchando a través de la Biblia y a través de los años he aprendido mucho con las enseñanzas y ahora estoy subiendo a bordo de este imaginario autobús con mis 2 hijitas. Viendo a mis hijitas escuchar el programa me ayuda a recordar tantos días cuando yo subía a bordo con mi mamá y con mi hermana. Pido la bendición de Dios para todo el equipo de A Través de la Biblia y que no seamos solo oyentes, sino que también seamos colaboradores espirituales en su bendito ministerio. Qué bendición es escuchar que una familia nos acompaña en el autobús bíblico a través de varias generaciones. Ahora vamos a acercarnos al capítulo 14 de Apocalipsis, pero antes vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias de que nos salvaste por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo y nos sellas con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Oramos para que muchos, muchos más vengan a experimentar tu maravilloso regalo de la salvación mientras escuchan la palabra de Dios. En el nombre de Jesús te presentamos a nuestros oyentes que aún no te conocen para que sus oídos se abran y sus corazones reciban el mensaje liberador de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el libro de Apocalipsis. Llegamos hoy al capítulo 14 de este libro y el tema que se nos presenta aquí es el del Cordero en el Monte de Sión. Luego el Evangelio Eterno es predicado al mundo, la caída de Babilonia, el anuncio de juicio y de bendición y también la visión de Armagedón. Este es un capítulo que contiene muchas cosas y vamos a observar esto. Este capítulo 14 constituye el punto más alto en la serie de 7 personajes que concluimos en el programa anterior. Es obvio que este interludio no puede ser ubicado entre el 6º y el 7º personaje, que son las 2 bestias salvajes. Primero, la bestia que sube del mar, y luego, la bestia que sube de la tierra. Estas 2 bestias tenían que ser consideradas juntas. Son como hermanos gemelos siameses, y la continuidad entre ellas no podía romperse. Por tanto, este interludio sigue al 7º personaje en reconocimiento a la secuencia lógica de este libro, la cual no es una división toda mezclada, sino que se desarrolla de una manera lógica, cronológica y matemática. Hay ciertos personajes que nos llaman la atención en este capítulo para darnos una vista orbital de los hechos que son espectaculares de los 2 capítulos previos. Es decir que hay otros personajes aparte de los 7 mencionados. Es muy claro por lo que nos dice el capítulo 13, y lo mencionamos entonces, que este es el día más tenebroso, el día más horrible en la historia del mundo. Es en verdad un verdadero infierno, y cualquier persona que piense un poco debe hacerse inevitablemente la pregunta de si puede evitarse eso. ¿Qué sucedió con el pueblo de Dios durante este periodo? ¿Pueden ellos pasar a través de este periodo hasta el fin con todas estas cosas contra ellos? Bueno, el pastor que comenzó con 144,000 ovejas ahora es identificado como el Cordero. ¿Y sabe cuántas ovejas tiene junto a él? No tiene 143,999 ovejas, sino que tiene 144,000 ovejas. Él no perdió ninguna de ellas porque él las redimió y él las selló y las guardó porque él es el gran pastor de las ovejas. Y estas ovejas que son de otro redil no son de este redil. Es decir, del redil donde estamos nosotros en el presente. Él logró que todas estas ovejas pasaran a través de este período. Y este es el cuadro que tenemos ante nosotros al comenzar este capítulo 14. Él es quien tendrá la última palabra, no serán las 2 bestias. El Señor Jesucristo será el que tenga la última palabra, el Cordero. Y este no es el Cordero que habla como un dragón, este es el Señor Jesucristo mismo. Y siendo que Él va a tener la última palabra, Babilonia va a caer. Esta será la gran capital política, la gran capital comercial, la gran capital religiosa del mundo durante la gran tribulación. Caerá y los seguidores de la bestia serán juzgados. Muchos de los creyentes fueron mártires, pero ellos no salieron perdiendo, sino que ganaron. Y nuevamente decimos con Calvino, preferimos estar del lado que parece estar perdiendo en el presente, pero que ganará al final, en lugar de estar del lado que parece estar ganando hoy, pero que perderá eternamente. Nos gusta mucho estar del lado ganador. Ahora se nos dice entonces que ellos son mártires y que sus obras les seguirán. Él les va a recompensar. Y el Cordero está regresando a la tierra. Vamos a ver esto en el capítulo 19, y se acerca la mañana. Las tinieblas se apartarán y el sol de justicia se levantará con sanidad en sus alas. En primer lugar, tenemos aquí el cuadro del Cordero con las 144,000 ovejas. Y esto se nos presenta en los primeros 5 versículos de este capítulo 14 de Apocalipsis. Leamos el primer versículo de este capítulo. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Juan dice aquí, después miré. Esto indica que Juan aún es un espectador de estos hechos. Y la historia continúa desarrollándose frente a él, y el Cordero aquí es el Señor Jesucristo. Ya hemos visto esto en el capítulo 5 de Apocalipsis. No vamos a regresar allí hoy, pero lo vimos en el versículo 6, versículo 8, versículo 12, versículo 13, luego en el capítulo 6, versículo 1 y en el capítulo 13. Pero ahora vemos al Señor Jesucristo como el Cordero. Y hay algo que debemos aclarar aquí, y es que el monte de Sión es en realidad Jerusalén. No vale la pena tratar de resolver esto o de ubicarlo en cualquier otro lugar, excepto donde debe ir. Y esto es Jerusalén. Y lo que tenemos aquí es un cuadro pacífico, una escena verdaderamente pastoral. Eso es lo que abre el reino milenario sobre la tierra. Y el Señor Jesús va a reinar desde Jerusalén. Él la llamó la ciudad del gran rey. Y luego en el Salmo 2, versículo 6, podemos ver algo que puede aclararle a usted si tiene alguna duda en cuanto al monte de Sión. Allí dice, «Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte». Es la intención de Jehová el poner al Señor Jesucristo sobre el trono de David y Jerusalén, y específicamente el monte de Sión. Ahora creemos que los 144,000 mencionados aquí son aquellos que fueron sellados allá en el capítulo 7. Reconocemos que hay algunos problemas relacionados con este punto de vista, pero ellos pasaron a través de la gran tribulación de la misma manera en que esos tres jóvenes hebreos pasaron a través del horno de fuego ardiente. Y debemos notar que el Cordero está parado junto a ellos en el monte de Sión, y aunque él es en su persona el Cordero, él también es el pastor. Él comenzó con 144,000 y llegó al final de la gran tribulación no con 143,999, sino con 144,000. Él los tiene a todos, no perdió a ninguno. Y en este día y hora, cuando las presiones de Satanás nos oprimen, el Cristo viviente y victorioso está dispuesto a ayudarnos. Ah, amigo oyente, que usted y yo podamos llegar a conocerle mejor, para que nos podamos acercar más a Él y para que Él signifique más para nosotros y que Él llegue a ocupar un lugar más grande en nuestras vidas día a día. Estamos convencidos personalmente, en nuestra propia experiencia, que el Señor Jesucristo en persona es la respuesta. Es tan fácil decir que Jesús es la respuesta. Y cuando uno ve esto, tiene que preguntarse, ¿cuál era la pregunta? Bueno, Él es la respuesta a todos estos problemas que enfrentan los hombres hoy, quienes están tratando de desarrollar algún pequeño método, algún pequeño sistema que pueda resolver todos los problemas de su vida, de su hogar, de su trabajo, de su iglesia y cosas por el estilo. Nunca antes hubo un día en el cual hubo tanta enseñanza en todas estas áreas, y hay menos demostración de estas cosas en las vidas de los creyentes, en los hogares de los creyentes, en los negocios de los creyentes, en las comunidades donde viven los creyentes. ¿Cuál es el verdadero problema del día de hoy? No es que necesitemos un nuevo método. No necesitamos un método. Necesitamos a Cristo, amigo oyente. Necesitamos conocerle. Necesitamos acercarnos más a Él. Él tiene que significar más para nosotros. ¿Ha hablado usted con Él hoy, amigo oyente? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a Él que le amaba? Él dice que le ama a usted, y nosotros debemos repetirle eso a Él. Bien, leamos ahora los versículos 2 y 3 de este capítulo 14 de Apocalipsis. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Juan comienza en este versículo 2 diciendo, «Y oí una voz». Juan no solo es un espectador, sino que él también es un oyente de esta escena que se presenta aquí. Ahora, 144,000 unen sus voces al coro celestial en el milenio. ¿Ha escuchado usted alguna vez un coro de 144,000 voces, amigo oyente? Bueno, hasta este momento la tierra ha estado un poco desafinada en lo que se refiere al cielo. Pero aquí el gobierno de Satanás ha concluido, y el cielo y la tierra ya no están más desafinados. Y lo que el comentarista Browning dijo es cierto cuando uno llega al milenio. Dios está en su cielo y todo anda bien con el mundo. Pero por cierto que no podemos decir esto del mundo del día de hoy. Ahora los 144,000 aprenden un nuevo cántico y ellos se unen en esta armonía del cielo. Dios ha colocado a sus arpistas en el cielo, mientras que los 144,000 están en la tierra sobre el monte de Sión, y esta es una distancia bastante grande para los instrumentos, digamos de paso. Y estos arpistas que están aquí son algo diferente de lo que nosotros conocemos. Estos van a producir muy buena música. Allí se dice que ellos fueron redimidos entre los de la tierra. Esto quiere decir que estos han sido comprados para entrar al milenio en la tierra. Ellos no han sido llevados al cielo, han sido comprados de entre los de la tierra, lo que quiere decir que van a vivir en la tierra, porque los que no son salvos no van a vivir en la tierra. Y nadie puede cantar este canto nuevo sino los redimidos. Nadie puede cantar alabanzas a Dios sino los redimidos. ¿Cómo nos gustaría poder comunicar esta idea a muchos de aquellos que dirigen los cantos de las iglesias hoy? Podemos ver su problema. Ellos quieren que todo el mundo cante y entonces dicen, bueno, vemos que no todos están cantando. Queremos que todos canten esta canción, este himno. Bueno, amigo oyente, si usted tiene una audiencia mezclada, es decir, si tiene juntos a personas que son salvas con otras que no lo son, pues no les pida que canten un cántico de redención. No les pida que canten «Salvados hoy, aleluya, salvados hoy». Porque si una persona incrédula que no es salva canta eso, entonces le está haciendo a esa persona un mentiroso. No les pida que canten, deje que los redimidos canten. Eso es lo que en realidad dice el salmista. «Alabad a Jehová porque Él es bueno, díganlo los redimidos de Jehová». Amigo oyente, ¿quién más puede decir eso? Nadie más puede decirlo, solo los redimidos. Esa es la razón por la cual necesitamos un cristianismo de esta clase en el presente, que diga que Dios es bueno. Es algo que necesitamos enfatizar en el presente. Ahora, el cielo y la tierra se unen aquí en una armonía maravillosa durante el milenio. ¡Qué contraste el que encontramos aquí con lo del capítulo 13, donde la tierra está en rebelión contra el cielo, bajo la bestia! Aquí todo es tranquilidad bajo el Cordero. Continuemos leyendo los versículos 4 y 5 de este capítulo 14 de Apocalipsis. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí se dice que estos no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Ahora, ¿qué es lo que se quiere decir con esto? Esto siempre ha sido un interrogante para nosotros y lo sigue siendo. Esto puede tener un sentido literal o espiritual, o puede tener ambos sentidos. Personalmente opinamos que aquí tiene ambos sentidos. Si hubiera sido de cualquier otra manera, Juan hubiera indicado cuál de estos sentidos él está enfatizando. Ahora, el período de la gran tribulación es un período de un sufrimiento sin comparación. Y estos 144,000 pasaron a través de ese período y estos tiempos anormales demandaron un estado anormal. Esto es lo que ocurre cuando un país está en guerra contra otro. Los jóvenes se van a la guerra, dejan a la novia y nunca más regresan. A veces se casan antes de salir, luego la esposa tiene un bebé que ellos nunca llegan a conocer porque nunca pudieron regresar al hogar. Eso es lo que ocurre en tiempo de guerra. Y hay mujeres que pueden decir, hubiera preferido no casarme nunca. Ese es su punto de vista. Y por cierto que durante este período va a ser algo tan terrible que esta gente no se va a casar. Jeremías también vivió en una época bastante crítica, en la época de la cautividad en Babilonia. Dios le prohibió a él que se casara porque eran días tenebrosos. Jeremías dijo allá en el capítulo 16, versículos 1 al 4 de su profecía, «Vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz, y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra». Usted recordará que el Señor Jesucristo pronunció un ay en cuanto a aquellas que estuvieran encinta durante la gran tribulación. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 19, leemos, «Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días». Usted y yo estamos viviendo en un día cuando se nos dice, como dijo el escritor a los Hebreos, que el matrimonio tiene que ser algo honroso y el lecho sin mancilla. El apóstol Pablo habla mucho en cuanto a esto en su primera epístola a los Corintios, capítulo 7. Y el mandato de Dios a Noé, después del diluvio, no antes, era el de multiplicarse y de llenar la tierra. Y esta no es una escritura que se puede aplicar hoy a un mundo que tiene que hacerle frente a una explosión demográfica y en un momento cuando los creyentes pueden ver que se acerca el fin de las edades. Durante la gran tribulación habrá un énfasis exagerado en cuanto al sexo y obviamente prevalecerá la inmoralidad. No va a ser un tiempo muy bueno para casarse durante el período de la gran tribulación. Ahora, los 144,000 se habrán mantenido aparte de los pecados de la gran tribulación y habrán considerado esto como adulterio en el sentido espiritual, y también queremos mencionar esto, que la idolatría era clasificada como fornicación espiritual en el Antiguo Testamento. El ejemplo clásico lo tenemos allá en el capítulo 16 de Ezequiel, y allí encontramos la severa acusación contra la fornicación y el adulterio, que era idolatría. Los 144,000, pues, se han guardado a sí mismos de la adoración de la bestia y su imagen durante la gran tribulación. Así es que, amigo oyente, cuando dice aquí, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, aparentemente quiere decir que se guardaron a sí mismos de la inmoralidad del período de la gran tribulación, aunque no se habían casado. Debido a la severidad de esa época en que les tocó vivir, ellos no se casaron ni se entregaron a la inmoralidad de ese período. Y también creemos que esto puede representar dos cosas. Que la fornicación y el adulterio, es llamado eso en el Antiguo Testamento, y quiere indicar idolatría, significa adorar un ídolo. Así es que aquí tenemos una vista de ambas cosas. Tenemos aquí el sentido literal y el sentido espiritual, y creemos que ambas cosas son razonables. Bien, no podemos seguir más adelante hoy, pero usted puede marcar este lugar porque continuaremos aquí, Dios mediante, en nuestro próximo programa, y como es nuestra costumbre, le sugerimos que lea los siguientes versículos de este capítulo 14 de Apocalipsis que estamos estudiando, para estar así mejor preparado y a la vez mejor informado de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. Será entonces hasta nuestro próximo programa, amigo oyente. Es nuestra oración que Dios le bendiga en gran manera.
Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección, a través de la biblia.org/notas. A través de la biblia.org/notas. Repito, a través de la biblia.org/notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, vaya a través de la biblia.org/recursos. Repito, a través de la biblia.org/recursos. a través de la Biblia.